¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, saludamos con mucho gusto a las regiones, a Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y a Meca, donde nos escuchan gracias a la red Radio Universidad de Guadalajara. Raúl Peguero está en la producción y en la producción ejecutiva, Raúl de la Cruz. Así que, pues, mi nombre es José Díaz Betancourt. Les deseo también que pasen un muy buen sábado. Vamos a trabajar hoy sobre varias ideas políticas que se han desprendido de la semana. Ya sabe usted que, pues, como siempre, hemos tenido una semana un tanto agitada por el tema, pues, quizá de las repercusiones que tienen que ver con el primer debate. Hay, desde luego, otras vertientes, el despegue de las campañas, si así pudiéramos llamarle, ¿verdad?, despegue de las campañas a presidente municipal, porque no lo hemos notado mucho, pero ya hablaremos más adelante de este tema con un analista, con un especialista, que nos va a decir exactamente qué sucede. Desde luego, respetamos mucho lo que ustedes nos digan y además le pedimos que opine. 31, 34, 22, 22, extensiones 2801, 802 y 803, donde vamos a recibir estas opiniones y también esperamos que ustedes también se inscriban. Porque tenemos un pase doble para Los Hijos También Lloran en el Teatro Diana para el miércoles 9 de mayo. Me suena que es un poco así como para el Día de la Madre, ¿verdad? Un hombre repasa las causas de la muerte de su padre por medio de anécdotas, telenovelas y canciones. Bueno, así dice aquí, que definieron su infancia y reconstruye el pasado familiar. Los Hijos También Lloran en el Teatro Diana el miércoles 9 de mayo. Un pase doble. Y también tenemos para Papirolas esta aventura anual, ¿verdad? Así. Para los niños jaliscienses, tapatíos, no solamente tapatíos, sino también jaliscienses. Y en ese tenemos también varios boletos. Mire, tenemos para el domingo 20 de mayo, tenemos otro para el viernes, tenemos otro para jueves, tenemos prácticamente para toda la semana miércoles y otro el sábado. Así que tenemos varios boletos para Papirolas. Usted cuando ya me diga qué día le conviene y ojalá que pueda inscribirse. Muy bien, tenemos estos boletos y está Raúl de la Cruz, mi compañero, atento a eso, y también Nayeli. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir rápidamente primero a una melodía con la que abrimos casi siempre nuestro programa. Y ahora tenemos algo muy clásico, Damaso Pérez Prado y el mambo número, pues ¿cuál sabe usted? Pues el más famoso, el mambo número 8. Adelante. We'll be right back. Muy bien, muchas gracias. Esto es Damaso Pérez Prado, ya lo escuchó usted, con el Mambo número 8. Le recuerdo que tenemos boletos para Los Hijos También Lloran y para Papirolas. Yesenia Trujillo está en los teléfonos junto con Raúl de la Cruz para que usted llame. Ojalá que también pueda opinar sobre lo que usted quiera, también sobre este tema de Papirolas, en donde recibimos con mucho gusto a Isela Saldaña. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Karina Carranza.
Gracias.
Karina,
por
Isela,
la
Isela, Karina, bienvenidas, gracias, buenos días.
Bueno,
¿cuántos años son de ya de Papirolas?
23 años. Esta es la edición años, número 23.
Pues el ya. Primer chavo que llegó ahí ya lleva a sus chavos.
El niño ya creció, así es.
Ya puede ser que esté llevando a sus
sí,
hijos.
Sí, nosotros hacemos ese acercamiento y hay adultos jóvenes que ya llevan al niño para que vivan la experiencia igual que ellos.
Sí, y bueno, pues era un Papirolas muy diferente, se podría decir, aquel de la hace 23.
Sí, pues se desprende de la feria, ¿no? De la feria internacional, viendo la necesidad que hay, aun cuando Phil da esta opción. Este servicio, pues, de Phil Niños, que también es exitoso, y nosotros con 5 días, con un esquema diferente, pues, de festival, dando opción a miles de niños, ¿no? Y no solamente niños, porque el programa es para niños y jóvenes, y nuestro programa incluye también actividades o experiencia del festival hasta los 18 años.
Muy bien, Isela, según tengo entendido, tú perteneces a una asociación que participa en Papirolas, pero de una manera muy especial.
Correcto, nosotros somos Danza, Aptitud, Arte y Discapacidad. Es un programa que acerca al arte a niños precisamente con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Y en esta ocasión vamos a participar dentro de los talleres para poderlo abrir y hacerlo todavía más incluyente. Ya era el festival incluyente, pero pues con un refuerzo, ¿no? Para abrir las puertas y que puedan entrar todos los chiquitos.
Ah, muy bien. Antes de que se nos vaya así como agua el programa, porque eso es lo que siempre sucede, dinos un contacto, porque seguramente muchas personas estarán interesadas en vincular algún caso, algún niño, alguna niña, que tenga una discapacidad y que pueda ayudarle, según entiendo, desde la pura lógica, muchísimo pertenecer a un cuerpo de danza infantil.
Así es. No solamente es danza, el programa lo tenemos con música, o sea, todo lo relacionado plásticas al arte para el desarrollo de habilidades. Nuestros teléfonos son 3630-5814 y el celular 331-047-6506.
3630-5814.
Y el 331-047-6506.
¿Y tienen página?
Sí, la página en Facebook como Danza Aptitude.
Danza Aptitude. Aptitud.
Aptitud con E al final.
E al final. Muy bien, perfecto. Entonces ya entendimos que allí podemos vincular alguna situación. ¿Qué es lo que sucede en un niño cuando se mete a un niño o una niña en esta vertiente? Si entendemos que en su casa quizás pues también los niños con alguna discapacidad puedan ser objeto de un sedentarismo muy muy fuerte, que quizás incluso hasta también estén un poco aquejados de lo que la mayoría tienen, ¿verdad? De estar vinculados a un celular o a una tablet solamente.
Es darle la oportunidad para precisamente desarrollar habilidades tanto sociales, cognitivas, de recreación también, y de esta forma ellos puedan ser parte de una sociedad artísticamente incluyente también.
Muy bien, Isela. Bueno, Karina, esta versión de Papirolas 2018 tiene un enfoque tecnológico. Es una palabra muy amplia y de pronto a todos nos asusta, porque si van a ir a hacer lo mismo que hacen en la casa, entonces pues dices, no, ¿verdad? Pero no, dinos exactamente qué es lo que va a suceder con la puesta de Papirolas.
El tema este año es tecnología.
Sí.
Y es misión y diversión, de acuerdo a la campaña, pero es la tecnología y es todas las disciplinas que se relacionan con la tecnología. Entonces traemos el tema de animación, de caricatura, entonces es un trabajo manual o motriz, que es la plataforma, plastilina y después lo animamos, ¿no? Que es la, el dibujo y luego lo, le damos animación y entonces tenemos la caricatura. Con la música procede de la misma manera. Es decir, todas las actividades no es de que el niño está en la tableta o en el celular en casa y entonces vamos a ir a Papirolas y va a ser otra... O las mismas actividades, pues. Tenemos actividades orientadas en, también en la formación y capacitación, es decir, cómo el niño puede, y el papá sepa cómo el niño puede navegar de manera segura, ¿no? Entonces hay un taller que se llama Protégete en la Red y hay una conferencia en donde le decimos al papá, no le temas a la tecnología, lo único que necesitamos es aprender para acompañar a nuestros hijos en esta experiencia, pues que es de generación, ¿no? Entonces decimos, no a los videojuegos. Bueno, nosotros ofrecemos videojuegos y ofrecemos también información de enseñar a los papás o dar herramientas como para la selección del mismo videojuego, ¿no? Que hay videojuegos que hablan sobre la historia, que hablan sobre el arte y entonces genera este sentido de competencia que da el videojuego, pero también el menor tiene esta formación, ¿no?
Bueno, a ver si los pasillos de Papirola sirven como una especie de capacitación también para los papás, ¿no? Para que ellos vayan como discerniendo qué clase de videojuegos pueden, pues ahora sí que inducir o comprarles, pues, a los chavos que... Pero que tengan ya otro sentido, ¿no?
Exactamente. También tenemos conferencias. Hay un espacio, un par de espacios de conferencias. Ya el programa está en la página, ya con horarios. Es muy, muy claro el programa. Les invitamos a que lo consulten en la página www.papirolas.udg.mx en la pestaña programa.
Y así se hace lo mismo que en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Te haces tu agenda, allí con base a la página y luego ya. Para que no te pierdas, ¿verdad?
Así es.
En el mar ahí de actividades. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida para seguir platicando con Isela y con Karina de Papirolas 2018. Y les recuerdo que estamos en el 31-34-22-22, extensiones de la 12801 a la 803, para que participen para lo de estos boletos del Teatro Diana, de Los Hijos También Lloran. Si quiere llorar un rato y los boletos de Papirolas para casi todos los días de Papirolas en la próxima semana. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Por eso no es casualidad que el día de hoy nosotros estemos portando una playera negra. Nuestro país está de luto, nuestro estado está de luto por los miles de muertos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Muertos con los que cada uno de ellos también muere una parte de nosotros. Muere un sueño, un pedazo de esperanza, una ilusión, y lamentablemente no vemos una luz al final del túnel. Nuestros gobiernos en todos los niveles nos han fallado. Nosotros como generación le estamos fallando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Algo estamos haciendo mal cuando están matando a nuestros estudiantes, cuando están matando sacerdotes, cuando asesinan a una mujer embarazada para arrancarle al bebé que lleva en sus entrañas. Algo estamos haciendo definitivamente muy mal. Estamos obligados a corregir el rumbo. Por nosotros, por las siguientes generaciones, no podemos quedarnos callados. Tenemos que aprovechar cada espacio público, cada tribuna como la del día de hoy, para que sepan que no estamos conformes, para que sepan que estamos indignados por su incompetencia y por la impunidad que priva en nuestro país. Que en nosotros, que en los trabajadores, que en los sindicatos, siempre cuentan un respaldo y siempre va a haber voces que reclamen las injusticias, los crímenes en contra de las mujeres, en contra de nuestros jóvenes y en contra de muchos y muchos hombres de México. No nos vamos a quedar cruzados de brazos hasta que cambie nuestro país, hasta que podamos vivir tranquilos nosotros, nuestras familias y todos los mexicanos. ¡Que les quede claro!
¿Quién sabe de que pase.
Muy bien, regresamos, muchas gracias. Se me había olvidado apuntarle que en los espacios vamos a estar escuchando estas cápsulas que se refieren a la participación de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara y del sindicato también hermano académico de la Universidad de Guadalajara durante la pasada marcha del primero de mayo. Acabamos de escuchar la voz del maestro José de Jesús Becerra Santiago con esta arenga, con estas pues no son solamente reflexiones al aire que tengan que ver con un discurso, es una situación que estamos viviendo todos los mexicanos y que particularmente para los trabajadores viene siendo también un asunto pendiente muy grave. Hay una creciente preocupación por lo que tenga que pasar con el sector obrero, no solamente con el tema electoral, sino simple y llanamente con el correr de los años. Nos hemos metido también en una coyuntura que tiene que ver con las pensiones, que es solamente uno de los aspectos que también mucho preocupan a los trabajadores. Y no nada más a los sindicalizados. Yo creo que a todas las personas que estamos en cierta edad o que incluso son jóvenes, el panorama, el escenario, no es nada bueno, así que vamos a trabajar en eso. Y regresamos, recuerdo que tenemos boletos para el Teatro Diana y para Papirolas en el 31-34-22-22, donde está Yesenia recibiendo sus llamadas, y aquí tenemos a Isela Saldaña y también Karina Carranza, quien nos siguen platicando de Papirolas este año. Yo creo que nos falta platicar algo, como balconearnos un poquito, Karina, de lo que estábamos platicando en la pausa, porque francamente me parece que es muy interesante ver que la gama de videojuegos ya no es tan, digamos, tan en los mismos temas, ¿no? Que es un poco la violencia, el tema, pues, de la confrontación, la competitividad, también extraña, sino que ahora, dado la, digamos, dinámica, forma en que los videojuegos van saliendo, también se ha pensado en cómo vincularlos a actividades también más proactivas para los chicos y adolescentes, ¿no?
Así es. Cuando los participantes el año pasado seleccionaron, porque son los asistentes del festival quienes votan el tema del siguiente año, y salió la tecnología, fue un poco de, y si hablamos de videojuegos, y entonces las escuelas, las maestras no van a querer ir, los papás van a mostrar resistencia, pues porque siempre esta parte negativa de mi hijo se pasa horas en el videojuego, ¿no? Nos acercamos con una empresa, consultamos con ellos, también nosotros como para asesorarnos y tener una visión mucho más clara. Y fue sorprendente cuando nos comenta, claro, nosotros tenemos estudiantes, ¿no? O deportistas, y maneja el término como deportistas, quienes ya tienen una visa porque compiten en Estados Unidos como deportistas, ¿no? Compiten a nivel mundial y entonces están certificados, pero no solamente es porque entrenen en dos pulgares, ¿no? Con el videojuego durante 8 horas, sino porque hay una serie de requisitos en donde estos participantes deben de tener una dieta sana, deben de tener una actividad física, deben también tener un nivel de estudio. Entonces es mucho más integral a que solo sea ese adolescente, niño participante, experto solo en videojuegos y no tenga más idea, ¿no? Esto en la parte de deporte, pero también hay otros videojuegos en que vamos a tener una prueba de ello en el festival, en donde habla sobre enfrentamientos que se dieron en el México pasado, ¿no? Entonces vemos a ciertas culturas en el centro del país peleando por territorios, ¿no? O por diferencias, y en el videojuego, entonces también hay esta parte de educativa o de cultura, ¿no? De presentación de la cultura.
Y bueno, yo insisto, para los papás yo creo que también es importante entonces que vayan y conozcan este tipo de videojuegos que pueden sacar del cuarto a su chico.
Sí, también. Porque, que tome la parte de disciplina, ¿no?
Sí, bueno, el reto de Papirolas, dice la Karina, siempre ha sido como, pues los chiquitos como sea, ¿no? Ahora sí que las criaturas como sea, pero los adolescentes vincularlos a Papirolas y otras cosas y que parezca interesante. O sea, es igual que que escogerles ropa o escogerles todo a los adolescentes, ¿no? Entonces, papirolas es un reto muy fuerte en esa edad, ¿no?
Tenemos talleres de 13 a 18, de 10 a 12, no, de 7 ¿cómo le a 9. ¿Cómo, y son
¿cómo
talleres
metes un chico al...
Sí, que claro. en hay algunos talleres en donde participa toda la familia. Entonces, entra el pequeño y la mamá y el papá o los adolescentes y participan todos. Siempre es mucho esfuerzo y están muy acompañados cada una de las actividades porque tenemos que garantizar que el taller que va de 7 a 9 años tenga mucha diferencia con el de 10 a 12 o el de 13 a 18, porque llegan los jóvenes de preparatoria y tenemos la satisfacción de que salgan sorprendidos porque la actividad propia del taller, del pabellón o de la conferencia o espectáculo realmente les gustó, ¿no? De pronto es cómo voy a ir a papirolas si es de niños y entonces, pero bueno, hemos estado trabajando también en mejorar nuestra oferta de actividades.
Muy bien, Isela, ¿tú cómo aprecias esta situación? Ya tienes tiempo de observar este comportamiento de los chicos, en donde cada vez es más difícil interesarlos en muchos temas, ¿no?
Claro, pero es muy interesante, o sea, el poderlos acercar a través de temas como este, porque es su día a día, ¿no? Es hablar, de alguna forma entiendo su lenguaje. Entonces, de esta manera, pues ellos son, pues con más... actitud de corresponder, ¿no? De asistir al
tal y como van las cosas, Isela, me parece que podría haber un papirolas 2 tecnología, papirolas 3 tecnología, porque
sí,
bueno, pues
creo,
a eso
sí.
En eso estamos, ¿no? Ya no nos podemos desvincular, ¿es cierto?
Así es, y pues tenemos también nosotros que hablar su lenguaje, ¿no? Estar con ellos, ¿no? Es parte también de lo que venimos haciendo nosotros en relación, por ejemplo, con la inclusión, que es en nuestro caso, pues está vinculado completamente a la tecnología, y gracias a la tecnología y todos los proyectos que, o sea, innovadores que han tenido premios en los últimos años están relacionados con discapacidad. Sean sensores, chalecos sensores para personas con debilidad visual, o sea, sillas de ruedas que suben escalones, pero es tecnología, ¿no? Aplicaciones que facilitan y pues pueden hacer la vida más, una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad.
Yo creo que un gran precursor de ese tema fue, bueno, este reciente físico que se nos fue, porque él, bueno, en el ánimo pues también de... fue un precursor también del uso de la tecnología para seguir sus experimentos
científicos, exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, también invitarlos dentro del festival. Hay espectáculos de todos los géneros. Hay teatro, danza, pues de todo, ¿verdad, Karina? Muy padre. En el que ellos también pueden tener, o sea, un rato de esparcimiento dentro del festival. Nosotros hemos participado en varias ocasiones también como espectáculo. Y en esta ocasión la presentación va a ser del cuento didáctico musical Pedro y el Lobo. Esto es interpretado por chicos con discapacidad pertenecientes a la asociación, con síndrome Down, autismo o parálisis, quienes pueden mostrar también, o sea, como una visión distinta de la discapacidad de las personas que no tienen la fortuna, digo yo, de convivir o tener un acercamiento con personas con discapacidad. Creemos que la inclusión la hacemos todos y una forma para nosotros es demostrar pues su capacidad y sus aptitudes a través de estos espectáculos.
Este montaje, ¿quiénes lo hacen? No, me supongo que no es una sola persona.
No,
es un equipo.
Sí, son 20 los participantes, son jóvenes todos.
No, pero me refiero a quién lo dirige,
yo lo dirijo.
Tú lo diriges, pero sí, con un equipo.
Es un equipo de trabajo de la asociación.
Sí, sí.
Y bueno, el cuento está trabajado precisamente porque ya de por sí pues es el aprendizaje de los instrumentos musicales a través del cuento ya tiene pues un valor, ¿no? Entonces todavía lo hacemos un poco más completo para que también se fomente el valor de la inclusión.
Claro, es una fábula clásica.
Sí, ¿verdad? Rusa, es un cuento ruso.
Así es, muy bien. Vamos a ir a esta pausa nuevamente, regresaremos a conversar más con nuestras invitadas de Papirolas. Les recuerdo que tenemos boletos para Papirolas y para el Teatro Diana. Y vamos a esta pausa, regresaremos con otra producción más acerca del primero de mayo y luego nos vincularemos también a una entrevista telefónica. ¿Ya?
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Un hospital que en todo este periodo hemos estado 7 veces en la calle, solicitándole al gobierno del estado el recurso para los que menos tienen. No vamos a permitir que ningún funcionario haga de este año su año de Hidalgo. Nuestra obligación como trabajadores y como ciudadanos es cuidar el presupuesto, es cuidar el recurso y es cuidar la salud de los que menos tienen. Hay que hacer un pacto social, hay que hacer una unidad de todos nosotros. Hoy los convoco a quien guste acompañar en el Hospital Civil de Guadalajara. Estaremos en las calles porque, ¿qué creen? Nosotros visualizamos que el gobierno no cumple, que Alfonso Petersen es un mentiroso, pero le estamos diciendo, hay una sociedad organizada que va a salir, los va a arrodillar, les va a decir, los ciudadanos mandan.
Bueno, pues ahí tiene usted otra parte del primero de mayo, esta marcha que reunió no solamente muchas gentes, sino también muchos compañeros, muchos trabajadores, sino también muchos reclamos, muchas demandas que empiezan a ser más sentidas. No sé si ese primero de mayo los candidatos estaban dormidos o si escucharon algo o leyeron algo después en los periódicos, pero por lo pronto ya se lo recordamos aquí en estas cápsulas de informativas que tenemos para que usted recuerde, que reflexionemos juntos sobre todo lo que nos sucede. Insisto, no solamente a los trabajadores que están organizados, este tema que ha sido muy criticado durante muchas décadas, clientelar, corporativo, como ustedes quieran verlo, pero creo que hay algunas situaciones en común, hay algunas apuestas en común, que todos los ciudadanos, sea lo que se dediquen, que finalmente es trabajar y tratar de sobrevivir en un país con estos problemas, vamos a enfrentar en el futuro y vamos a enfrentarlo también ahora mismo, el próximo sexenio, el próximo trienio o el próximo periodo que nos dejen estar en relación, ¿verdad?, con los diputados o presidentes municipales, chapulines, etcétera, que van a estar presuntamente atentos a estos problemas. Vamos a continuar entonces con temas más, mucho más amables, que es el tema de papirolas, del cual nos han expresado aquí Cela y Karina muchas cosas muy interesantes, nuevas, ¿verdad? Yo creo que si siempre estamos platicando de que hay novedades en papirolas, creo que esta vertiente tecnológica nos remite particularmente a una nueva visión de cómo tiene que ser el entretenimiento y el conocimiento mezclado, ¿no? Que es el tema de papirolas de hace muchos años, pero que en este caso retoma un nuevo auge, ¿no? Me da la impresión que esta vez sí es como que no rendirse, ¿verdad? No rendirse ante los videojuegos y la tecnología, sino simple y llanamente sacarle ventaja, ¿no?
Sí, con la intención de ofrecer un espacio diferente, pues el Festival Papirolas, cada año hay un tema nuevo, ¿no? Y ello, como comité organizador o como parte del festival, nos demanda, nos obliga y nos entusiasma mucho estarnos capacitando, ¿no? En el tema. Meses antes, el tema se elige en mayo, en julio más o menos, ya sabemos el tema, y entonces empezamos nosotros a capacitar, a buscar a la gente, a expertos, a ver la orientación que se le va a dar, y eso nos permite que cuando los asistentes llegan al festival, pues siempre ven cosas diferentes. Hay quien dice, yo tengo 5 años que cada año estoy aquí. Hay grupos escolares, porque hay días especiales para grupos escolares, que la maestra dice, yo tengo 12 años aquí, yo tengo 6 años aquí, y nos habla en diciembre y nos dice, ¿cómo hago para reservar? ¿No? Entonces, es decir, la gente lo espera y estamos agradecidos con ello, pero también muy comprometidos de estarle buscando, ¿no?, lo mejor. Ahora nos van a acompañar 5 robots, ¿no? Uno de ellos con un peso de 60 kilos, otros robots que los presentan los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, los regionales, otro más de una empresa de tecnología. Es decir, también le apostamos a aquello que nos parecería, pues sí, un robot, sí, pero lo vemos en la tele y no lo tenemos ahí y
no,
nos
pero
habla.
Los chavos sí saben qué rollo con eso, ¿eh? Tienen clases de robótica ya casi en todos lados. A ver, pero ¿esos robots son los primeros en papirolas o ya habéis estado alguno?
No hemos.
Están debutando.
No, es primera vez que los tenemos en el
y ya festival. ya no van a desaparecer, ¿eh?
Yo creo que los vamos a tener ya como invitados especiales porque van a estar ahí. Los van a querer ver, ¿no? Así es.
No, y cada vez va a haber más, ¿no?
Sí, eso es algo que también tenemos que asumir como compromiso.
Quizá luego vengan a una entrevista aquí conmigo y yo tampoco esté, ¿verdad?
Así es.
Simplemente lo hagan todos los robots.
Sí. Bueno. Así es. Tenemos, bueno, pues también esta parte, también la otra parte que es artística, ¿no? Que tenemos orquesta sinfónica, coros, tenemos danza, hay cuentacuentos, hay obra de teatro. Es decir, el festival, además de la parte tecnológica, pues seguimos ofreciendo las actividades artísticas.
Y también hay comida.
También hay en Expo.
Eso no puede pasar, porque si no, ¿cómo le sigues, no?
Sí,
¿cómo le sigues?
Sí. El fin de semana, pues que van las familias. Hay quien llega a las 9 de la mañana, que abrimos las puertas de 9 a 8. Y que la vemos llegar a las 9:10 de la mañana y a las 8 de la noche, que decimos muchas gracias por acompañarnos, todavía se encuentran ahí, ¿no? Entonces, pues hay toda un área de servicios en la misma Expo Guadalajara donde se realiza el festival del 16 de mayo al 20.
Muy bien. Gisela, dos preguntas.
Claro.
¿Cómo anda el tema de la inclusión en México? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo anda todo este asunto de si estamos o no conscientes de lo que sucede con las personas que tienen alguna discapacidad? Y dos, ¿qué ventajas hay de cuando alguien sale de la discapacidad, digamos, hogareña, doméstica o médica, para incorporarse a un grupo artístico como el de ustedes?
Claro, mira, el avance es muchísimo. Este año, 2018, estoy cumpliendo 25 años de tener grupos con discapacidad vinculados con el arte. El primero fue en el 93. Y hace 25 años era hablar en chino, ¿no? No es posible, mi hijo no puede hacer eso. No había, o sea, ni la disposición tampoco de la misma familia. Hoy cada vez las oportunidades son más. En México se está trabajando mucho, mundialmente. En abrir el abanico de oportunidades para las personas con discapacidad. Pero nos falta todavía, ¿no? Son tipos de discapacidad, por ejemplo, síndrome Down, o sea, cada vez ahí están en empleos ordinarios, están en escuelas regulares, o sea, con las cuales pueden tener perfectamente, pues una inserción en escolar mental, pero tenemos muchos niños con autismo. Cada vez hay más niños con autismo, las tasas son alarmantes. Entonces, los chiquitos, hay que, pues también adecuar, ¿me entiendes? No es el que sea como tal discapacidad, porque el autismo es una condición de vida, una forma diferente de procesar el cerebro, ¿no? No es una discapacidad.
Es una tasa ya significativa,
pero,
¿verdad?
Sí,
creo que hay uno por cada 100,000, por ahí anda.
Sí, pero ha aumentado.
Es muchísimo.
Muchísimo,
¿verdad?
Entonces, hay que estar conscientes de eso y simplemente pues abrir el espacio. Yo siento que sí estamos haciendo mucho, o sea, familias, los papás son los principales luchadores por esto, ¿no? Por la igualdad de oportunidades y pues estar abiertos, ¿no? Abiertos. O sea, en cuanto al festival o artísticamente, o sea, el que ellos puedan estar en estas actividades, toque de ya como, bueno, natural, ser humano, somos creativos, somos sensibles, ¿no? Pero cuando se tiene algún tipo de discapacidad, todavía es más palpable porque es muy transparente la forma de sentir y la forma de expresar. Entonces, en cuanto a la relación que tiene con el arte, pues tiene la facilidad de expresar cosas que nosotros nos limitamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros también tenemos que aprender de las personas con discapacidad y una es esa, ¿no? La facilidad y no tener pues los límites que nosotros mismos nos ponemos en cuanto a pena o sentimientos de envidias y todas las cosas que tenemos nosotros como humanos, como humanos, en realidad ellos no. Entonces, digo, es muy fácil el trabajo y es muy fácil el vincularlo con el arte. Digo, está considerado no solamente por nosotros, o sea, por todo el mundo, como una herramienta, y es una herramienta muy completa para, pues, aprovechar también, o sea, como en el caso de los videojuegos, el aprovechar el que sea didáctico y que sea para bien, en este caso el arte, pues, nos desarrolla múltiples beneficios, o sea, desde autoestima hasta como tal desarrollo cognitivo también.
Oye, fíjate que así como nos quejamos de pronto que los candidatos no hablan mucho de inseguridad, no hablan de desaparecidos, pues tampoco hablan de este tema, ¿verdad?
No.
Tienen una discapacidad sentida en este tema, no pueden procesarlo, no lo ven.
Exactamente, hay que...
Yo no he escuchado nada de esto.
No,
de
ello. No, y es un tema muy importante porque es parte de nosotros, ¿no? Toda la familia.
Y hay una población importante. Sí. Que también vota.
Así es, también votan y tienen su IFE, son felices por tener su IFE, ¿no? De las experiencias que tenemos así cercanas, para ellos es un acontecimiento, o sea, porque es también una oportunidad que se les está dando, ¿no? Y
pues
un
sí,
valor.
Es un paso más, es un crecimiento. Sí. Ajá, sí. Pues yo creo que, digo, no, pues no soy asesor político, ¿verdad? Ni electoral, pero le deben de echar un vistazo.
Claro.
Porque, a ver, ¿cuántas personas están impactadas por una persona de discapacidad en una familia? Que también votarían en esa lógica.
Bueno, están todas, ¿no?
Digamos ¿sí? que unas 10, unas sí, 15, sí.
No, en cuanto
en promedio,
a,
o sea, un discapacitado.
Las personas que
pueden
votar.
Que conviven, que están alrededor de un discapacitado, ¿cuántas serían? Muchas, ¿no?
Muchísimas, sí.
Sí. Que bueno, viene siendo el primo, el hijo, el vecino, no sé, y que está vinculado a una persona con discapacidad y que bien podría pasar que si algún candidato o candidata hablan de este tema como una cosa que realmente existe, pues sería otra la visión, ¿no? Que,
claro.
Es, que se formaría alrededor de ellos.
No, la población es enorme, lo que no está muy visibilizado, ¿no? O sea, de alguna forma tienen programas de apoyo, pero es hasta ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como que no trasciende a verlos como
existen. Claro, que siempre hemos criticado, ¿no? Es un tema simplemente asistencialista. Pero no de crecimiento, ¿verdad? No de otra labor, ¿no? Otro enfoque.
Exactamente. Nosotros, en cuanto a la relación con el arte, precisamente eso es lo que buscamos. O sea, el que la gente pueda... pues verlos y cambiar, o sea, cambiar su visión, decir, no es posible que no imaginaba, pues, que pudieran hacer eso, que pudieran seguir secuencias musicales. En este caso, por ejemplo, Pedro y el Lobo, pues, lo saben la partitura completita, ¿no? Digo, es una música de Prokofiev, es difícil la música y perfectamente pueden, conocerla, ¿no? Aprendérsela, conocerla, interpretarla. O sea, entonces la gente cambia. O sea, cambia la visión y de eso se trata, o sea, de no tener como cambiar en la conmiseración de que, ay, pobrecito, mira, dale una moneda, ¿no? Sino, ¿cómo es posible que este muchacho, yo de qué me quejo en la vida si tengo todas las, pues, facilidades para hacerlo, ¿no? Y es eso precisamente lo que buscamos, el cambiar, o sea, cambiar el chip.
Sí, como condición humana, si como condición humana nosotros mismos nos subestimamos unos a otros, tendemos a subestimar todavía más las capacidades de quienes tienen ciertamente algún problema.
Y en cuanto a la
no.
familia, digo, el alumno pasa a ser de la persona con discapacidad dentro de la familia, a el artista de la familia.
Claro.
¿No? Entonces es el artista de la familia, el artista de la colonia o del barrio, ¿sí? y la gente los ubica así, porque los ve en una entrevista, porque tienen una pluma para dar autógrafos, ¿sí? Es eso lo que queremos, y bueno, el arte es un
sí, se
ideal.
Convierten en el punto focal, pero no desde el punto de vista de la conmiseración.
Exactamente.
Sino de algo que ya están desarrollando, que realmente están participando, están creando, es decir, son creadores.
Exactamente, uh-huh. Sí.
¿Sí? Estoy bien. Sí, me dio la impresión que querías hablar de
lo que pasa es que es muy, es muy llamativo, sí, ¿no? Y es muy llamativo, lo digo con respeto, porque cuando se presentaron la primera vez en Papirolas fue así de que se presenten otra vez. No, pero ya no tenemos más presentaciones, ¿no?, en nuestro programa. Pues entonces para el siguiente año. Y fue increíble, porque también esta experiencia de la gente que va a ver un espectáculo y que de pronto salen chicos con en el montaje, fue así sorprendente, y dijimos, mira, es indispensable que nosotros también tengamos ese compromiso de brindar espectáculos o actividades por sensibilizar también a la gente, ¿no? Porque de pronto hay quien no tiene un familiar, y entonces viene esta parte de desconocimiento, de no son capaces, pero cuando ven un montaje con la calidad con la que presentan ellos, pues sí sorprende, y sorprende para bien, ¿no? Porque realmente es muy emotiva la caracterización de cada uno de los,
sí,
actores.
Y, pues, y lo que transmiten, ¿no? La gente lo que percibe, o sea, esa emoción y las ganas de hacer las cosas, que eso es lo que siento yo, que se queda, ¿no? Se queda en el público, y sobre todo en los niños, que los niños son, lo sabemos, ¿no? O sea, los niños no nacen excluyendo, ¿no? Son ya nuestra sociedad y nosotros mismos los que vamos poniendo limitantes, ¿no? Con los niños hay más apertura en cuanto a inclusión, pero hay que trabajarlo, ¿no? Es que las generaciones están cambiando y cada vez hay más más apertura hasta estos temas. Pues
no, pues felicidades, y creo que este tema de la presentación de los chicos con alguna discapacidad en un producto cultural, un producto artístico, es un atractivo estrella de Papirolas. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida, tenemos la pausa y tenemos otra participación más del primero de mayo, y después tendremos a ver quién está en las listas de los boletos de Papirolas y del Teatro Diana, enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Con la reforma laboral, esta reforma injusta que dos senadores, uno de la CTM y otro del Congreso del Trabajo, presentaron en el Senado, después de haber tenido una reforma al artículo 123, una reforma constitucional que podía generar las condiciones para que los sindicatos pudieran evitar, para que los sindicatos organizados, los sindicatos que tenemos legitimidad, evitáramos esos contratos de protección de algunos sindicatos charros. Estos avances se habían visto diezmados con esta iniciativa que presentaron dos senadores del PRI, en el que se pusieron de acuerdo como siempre, se pusieron de acuerdo en las cúpulas arriba, se pusieron de acuerdo con el secretario del Trabajo, que hoy es el secretario de Gobernación, y quisieron hacer una ley injusta, una ley que beneficiara a sus intereses nada más, y no a los trabajadores. Quisimos demostrar que esta ley que estaban cocinando era una ley que iba en contra de los derechos de los trabajadores, y que no podíamos permitir que esto pasara. Así hicimos un foro aquí en la ciudad de Guadalajara, y la conclusión era de que no íbamos a permitir que se instalara esta reforma laboral. Y debo decirles que el día de hoy esa ley está retirada. Ganamos, ganamos, ganamos los trabajadores organizados.
Regresamos, muchas llamadas. Raúl de la Cruz, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días a todos ustedes. Bueno, nada más con una reclamación, Pepe. Fíjate que el domingo pasado,
sí,
entregamos 5 pases dobles. Para solamente final fueron 3 personas.
Oye, fíjate nada más.
Hay que darle la oportunidad.
Por culpa de ellos no pudimos ganar. Si hubieran, claro, ido a apoyar, pues obviamente hubiéramos ganado.
Oye, tenemos 12 llamadas para la cuestión del cine Diana. Si gustas, una de nuestras invitadas que nos diga un número del 1 al 12 para decir quién fue el que ganó su pase para el Teatro Diana.
El 4.
1, 2, 3, 4, Ana Margarita Carrasco Ponce, aquí okay, está para...
muy bien, para lo del teatro.
Para lo del teatro. 3 personas para el jueves. Del 1 al 3.
2.
El 2. José Roberto Estrada. Para el viernes, 2 personas, del 1 al 2. El 1.
El 1.
José López.
Ok.
Ay, para el domingo son bastantes gentes. Del 1 al 5.
5.
El 5 es María González Miramontes.
Ok, muy bien.
Para el miércoles 16, 3 personas.
La tercera.
La tercera. Carlos Esparza Escamilla. Y okay, pues para cualquier día, ¿nos falta algún día?
¿Nos falta el sábado?
El sábado. Ah, pues para el sábado que se vaya don Mario Alberto Bello.
Ahí lo muy esperamos.
Bien. Perfecto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.
Aquí están ya todos.
Ahí están ya todos.
Perfecto. Viernes, jueves, miércoles, domingo y para cualquier día don Mario Alberto Bello. ¿Dónde los vamos a dejar los boletos, Pepe?
¿Los dejamos acá?
Sí, ¿no? Uh-huh. Aquí los vamos a dejar. ¿Dónde acá, los pueden recoger?
Acá, en las instalaciones del canal 44 del sistema de radio y televisión, entre calle 2 y el auditorio Telmex, en horas de oficina y con una identificación, por favor. Aquí van a estar los boletos de Papirolas. Muchas gracias. Cuando llegue, identifíquese y diga el día por el que pidió el boleto.
Así es.
Para que, pues aquí los compañeros puedan dárselo, ¿verdad? Muy bien.
Escuchamos en las cápsulas al secretario general en primera instancia, Jesús Becerra Santiago, del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. Posteriormente, escuchamos a Juan José Hernández, quien es secretario general del sindicato.
¿Quién es Juan José Hernández?
El Choco.
Ah, el Choco. Choco, pues es que si no, pues, si no lo dices, escuchamos, pues, ¿no? El Choco.
Sí. Que por cierto, ya prácticamente se solucionó, entre comillas, la situación de los hospitales.
Que civiles. Les dieron el dinero el viernes, ¿no?
Se comprometieron a pagar 300 millones de pesos por cuestión del Seguro Popular.
Sí.
Lo del Seguro Popular no hay que dar de vuelta la hoja, Pepe. Ese fue un gasto que se hizo para la cuestión de los Juegos Panamericanos.
Sí.
Tomaron dinero de ahí.
Así es.
De ahí el retraso para la entrega de los recursos del Seguro Popular, no solamente a los hospitales civiles, a López de Zapopan, a toda la gente que tiene inscrito en el Seguro Popular en las diferentes instancias de la salud.
Terrible eso.
Entonces viene ese retraso. O sea, para que sepas, hay una corrupción terrible.
Claro.
Bueno. Felicidades a Juan José Hernández, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya hizo esta gestión, porque sí hace falta ese recurso. Y finalmente escuchamos a Enrique Velázquez, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG.
Así es.
Un evento, por cierto, muy ordenado, muy disciplinado, con una gran convicción de todos los trabajadores de diferentes sindicatos independientes del estado de Jalisco. Y pues estuvo ameno ahí el asunto, ¿no? Me parece muy importante el discurso de Jesús Becerra. Ojalá y la tenga la oportunidad de escucharlo entero. Creo que sí le va a hacer reflexionar bastante sobre lo que está padeciendo nuestro estado con respecto a los desaparecidos y a los muertos en México.
Así es. Muchas gracias, Raúl de la Cruz.
Bueno, vénganse por sus boletos, ¿eh?
Sí.
No nos los dejen colgados, sobre todo los de Papirolas.
Sí, claro. Son pases cuádruples, ¿eh?
Uh-huh. Así para que se vaya toda la familia.
Así es, muy bien. Gracias, Isela. Gracias, Karina. Solamente gracias, quería hacer un apunte, ¿verdad? Que también está en la Olimpiada.
Tenemos la Olimpiada de Matemáticas, sí, los días miércoles, jueves y viernes, y se pueden registrar con su servidora. ¿Y
con quién? O sea, ¿cualquiera puede registrarse?
De 10 a 18 años, cualquier alumno, cualquier estudiante.
Cualquier persona.
Cualquier persona en ese rango de edad. No tenemos ninguna limitante ni por salón ni por institución educativa y tenemos muchos registros de escuela en casa.
Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. El Mambo Lupita. Adiós. We'll be right back.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.